Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Ascienden a 16 los casos de personas intoxicadas por salmonela en dos locales de la cadena Hundred en la capital. Tres de ellas han necesitado ingreso hospitalario, aunque una ya ha sido dada de alta. Todo apunta a una de las salsas de yema de huevo trufado, como confirma la delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid en Gracia Hidalgo.
Está totalmente localizado en la franja horaria cuando se produce la intoxicación, que parece también que está encontrado el foco de la intoxicación en una salsa que no se había hecho en el propio restaurante, sino que se había traído de fuera.
El lote contaminado ha sido retirado, destacan, desde Hundred tras reabrir hoy sus locales.
Hoy reabrimos todas nuestras tiendas con total normalidad y con el ok de la autoridad sanitaria para hacerlo, tal y como estaba previsto, habiendo retirado el lote de la salsa de yema de huevo que tenía la contaminación.
24 horas después, esta mañana, hemos escuchado la primera valoración de un miembro del gobierno a la segunda fuga del expresidente Carles Puigdemont. Y a lo vivido ayer en Barcelona ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde París, donde asiste a los Juegos Olímpicos. Y tirando de un símil deportivo, podemos decir que Bolaños ha echado balones fuera sobre el fallido operativo policial que no detuvo al prófugo.
Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que en este caso había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
Precisamente, el consejero de Interior catalán y el comisario jefe de los Mossos han comparecido esta mañana. Niegan haber hecho el ridículo, que un muro humano impidió la detención y que todo fue muy rápido. Eso sí, han cargado contra el expresidente Puigdemont porque dicen que los Mossos no preveían un comportamiento impropio de la máxima autoridad del país. Contra Pedro Sánchez cargan en el PP, piden su comparecencia en el Congreso y la dimisión de los ministros de Interior y Defensa. Miguel Ángel García, portavoz de la Comunidad de Madrid.
Lo ocurrido ayer en España requiere depurar responsabilidades políticas cuanto antes. No es posible que lo que ayer ocurrió quede simplemente como una foto distorsionada y como una burla al Estado español, y que en este momento pues la reputación y la imagen de España en el exterior lógicamente se encuentra muy comprometida y muy deteriorada.
Hoy, por cierto, hemos conocido que Carles Puigdemont se ha marchado a Waterloo, en Bélgica, donde ha pasado los últimos 7 años. Lo ha confirmado su abogado y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que para más sonrojo de todo el operativo, ha informado que el prófugo llegó el martes a Barcelona, es decir, 2 días antes del mitin bajo el arco del triunfo. Es viernes 9 de agosto, tenemos más titulares que repasamos con Marian González. Cierres en la A42 y la línea 10 de metro.
El paso elevado situado en el kilómetro 11 de la A42 a la altura de Getafe queda cerrado en ambos sentidos por obras de rehabilitación y mejora hasta principios de septiembre. El tráfico se desviará por la avenida María Zambrano, calle Bohigas y calle Terradas. Y a partir de mañana la línea 10 de metro cierra entre las estaciones de Fuencarral y San Martín hasta el 18 de agosto. Un bus gratuito cubrirá el tramo cortado.
El Ayuntamiento de Madrid destina 9 millones de euros para modernizar los mercados municipales.
En el mercado de las ventas ya se llevan a cabo las obras para mejorar sus instalaciones. Contará con un punto de atención a los mayores, se ampliará su red wifi y contará con puntos de recogida de compra en taquillas frigoríficas para recoger nuestra compra cuando queramos.
Tengo que reconocer que ha habido un cambio y que existe la buena voluntad y la iniciativa de seguir mejorando el mercado. No estaba potenciado tanto la promoción hacia afuera y las mejoras dentro del mercado. Por ejemplo, las pantallas que están en los pasillos te indican tips importantes de lo que ocurre en el tiempo, de los locales nuevos, de las actividades que se hacen. Cada vez viene más gente.
Y empieza un fin de semana lleno de fiestas patronales.
Y no te olvides de mi nombre.
El venezolano Carlos Baute es uno de los platos fuertes junto a Edurne, Café Quijano y Barnin en las fiestas de Pinto, que hoy dan su pistoletazo de salida. En el municipio de San Lorenzo del Escorial comienzan también sus fiestas con actuaciones de los Celtas Cortos, Abraham Mateo y De Paul, Serranillos del Valle. Destacan los conciertos de Coti y Los Rebeldes, y en la capital finalizan las fiestas de San Cayetano con la actuación estelar de Atraco, y este mismo grupo abre el programa de las de San Lorenzo mañana sábado 10 de agosto.
Pues en el deporte, para poca fiesta en lo que va de día, ¿no, Gabriel Fernández?
Así es, mala mañana en los Juegos Olímpicos para los españoles en las finales de piragüismo y Alberto Ginés en escalada. Finalmente ninguno ha conseguido medalla. Hablan María Corbera y Antía Jacome de piragüismo.
Igualmente pensábamos en una medalla. Yo personalmente me he sido capaz de vaciar a pesar de las condiciones que había de aire, de viento, de ola. Y en ese sentido... me ha quedado por medio la medalla, pero estoy contenta con haberme podido vaciar.
Amargo el quedarte sin la medalla, pero lo que siempre decimos es que nosotras queríamos llegar y vaciarnos, y me quedo con eso, o sea, me quedo con eso. Hemos hecho un trabajo muy bueno durante todos estos meses y estos dos años, y creo que al final, pues bueno, si nos han ganado es que se lo merecían más nuestras compañeras, y que en algún momento llegará.
A las 3 en una hora arranca el partido por el bronce entre España y Alemania en fútbol femenino, y luego a las 7 la final entre España y Francia en fútbol masculino. Ambos partidos podrán seguirse en Onda Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, área de servicio público.
Comienza el fin de semana, las vacaciones para los más afortunados, hora de coger el coche. ¿Y cuál es la situación en las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación bastante tranquila en la mayoría de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, podrán encontrar algo de tráfico lento en diferentes puntos. Uno de ellos en la A3, en Rivas, también en la A5, en Arroyomolinos, y ya en la A6, en Las Rozas, todo ello de salida de la capital madrileña. También en la M50 alguna complicación a su paso por Fuenlabrada, y también en Leganés, en ambos sentidos, por esas obras de mejora de la calzada. Al margen de ello, como decía, situación bastante cómoda y tranquila a esta hora de la tarde.
El tiempo.
Ya tenemos por aquí a nuestro compañero Rafa Rodrigo con la previsión del tiempo, con ese calor.
No me mires con esa cara.
Te miro con cara de que va a ir a peor, pero bueno, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Pues sí, de hecho, aviso por altas temperaturas tenemos ya en la Comunidad de Madrid, aviso naranja en el área metropolitana y también en la comarca de Las Vegas. Hoy se espera que podamos llegar hasta esos 41 grados en Aranjuez, también en Alcalá de Henares, los 39 en Madrid capital. Y atención, porque esta ola de calor, ya la cuarta, comienza precisamente en esta jornada de viernes, se alargará hasta el domingo durante todo el fin de semana de San Lorenzo, y en el norte del país se va a notar, especialmente en el País Vasco, donde se pueden alcanzar el domingo, atención, los 43-44 grados en Bilbao, en Pamplona los 40, en Logroño los 42 y en San Sebastián los 37. Allí están ya en aviso rojo por altas temperaturas para este fin de semana, un fin de semana en el que las noches van a volver a ser tórridas, con esos termómetros que no van a bajar de los 25-24 grados. Así que mucho ánimo y a refrescar.
Sí, los que vayan al norte se van a encontrar desde luego con más de lo mismo,
¿no? Más de lo mismo. Si te vas buscando el fresquito al norte, no lo vas a encontrar este fin de semana.
Gracias, Rafa. Buen fin de semana. Y están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Seguimos muy pendientes de esa noticia que ayer les adelantaba Onda Madrid. Ya son 16 los casos confirmados por una intoxicación alimentaria el pasado lunes en dos hamburgueserías en la capital. El brote está ya controlado y los locales han vuelto a abrir. Gabriel Aldea.
Sí, tras la inspección sanitaria realizada en los locales de la cadena 100 Burger en la calle Eloy Gonzalo y en la Plaza Pedro Cerolo, se confirma que el origen de la intoxicación fue una salsa de un proveedor. Se vendió solo el pasado domingo y el lunes por la noche. En Gracia Hidalgo, delegada del Ayuntamiento de Madrid.
Que está totalmente localizado en la franja horaria cuando se produce cuando se produce la intoxicación, que parece también que está encontrado el foco de la intoxicación en una salsa que no se había hecho en el propio restaurante, sino que se había traído de fuera. Decirle que tanto los servicios de salud y de inspección de la comunidad como del ayuntamiento están trabajando conjuntamente, como no puede ser de otra manera, y absolutamente coordinados.
Los afectados por esta salsa de huevo trufado en mal estado evolucionan favorablemente. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
El dato hasta ahora, que serían 16 los afectados. Sabes que ha habido 3 ingresos, 2 permanecen en este momento bajo supervisión en un hospital, pero la evolución es favorable. Esa es la parte más positiva de este hecho que se ha producido y que, lógicamente, pues todavía estamos investigando y que la Consejería de Sanidad está muy encima de este asunto, como no puede ser de otra manera.
La empresa 100 Burger está colaborando en todo momento con las autoridades sanitarias. Su director de comunicación confirmaba la apertura de los restaurantes.
Hoy reabrimos todas nuestras tiendas con total normalidad y con el ok de la autoridad sanitaria para hacerlo, tal y como estaba previsto, habiendo retirado el lote de la salsa de yema de huevo que tenía la contaminación.
La Consejería de Sanidad espera ahora qué dicen los análisis para determinar si se trata de un caso de salmonela.
A la espera de conocer los resultados de esos análisis, es cierto que en verano se producen muchos casos de salmonela debido a las altas temperaturas. ¿Y se pueden evitar, Gabriela?
Sí, la semana pasada efectivamente había otro caso de salmonelosis en un bar en Barcelona, pero esto también nos puede pasar en casa. Hemos preguntado a la nutricionista de Onda Madrid, a Verónica Chacín, lo primero, ¿qué es exactamente la salmonela?
La salmonelosis es una intoxicación alimentaria que la salmonela es verdad que está presente en el ser humano, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad y está presente también en los pollos, por ejemplo, y en algunos animales y también podemos decir que en algunas frutas, pero en algunas frutas no estaría presente dentro de ellas, sino por la contaminación que se puede transmitir de una mala higiene.
Nos alerta especialmente del cuidado que hay que tener con el huevo y cómo debemos usarlo en la cocina.
Está en la cáscara del huevo, no está nunca dentro del huevo, por eso es tan importante no lavar el huevo, porque al tener poros, si hay cualquier resto de salmonela, pasa directamente dentro del huevo. Al romper un huevo, nunca hacerlo en el mismo recipiente donde luego vamos a batir el huevo.
Nos insisten también en tener las mayonesas y salsas con huevo lo menos posible a la intemperie y consumirlas de inmediato, antes de una hora máximo, si se sacan de la nevera.
La crónica de sucesos nos lleva hasta Hortaleza, donde han arrestado a un hombre que se atrincheró en su casa y disparó a la calle con una escopeta.
Los hechos tuvieron lugar en el número 29 de la calle Anastro, en el barrio de Hortaleza. A las 9 de la noche, los vecinos alertaban a la policía de que un hombre estaba disparando a la calle. Debido a la presencia de armas de fuego, fue necesario un importante despliegue policial en el que intervinieron los GEO.
Estuvieron desde las 9 o 9 y algo de la noche, yo me acosté a las 3 de la mañana y todavía seguían por aquí.
Tras una serie de negociaciones detuvieron al hombre de 46 años que fue trasladado al hospital Ramón y Cajal para su evaluación psicológica. Según fuentes de la investigación, el detenido tenía antecedentes de brotes psicóticos y consumo de drogas. Los vecinos señalan que no habían tenido problemas antes con el acusado.
Ha habido mucho despliegue de policía, pero más nada, no me cuentan más cosas. Yo estoy aquí muchos años ya y no un chico muy, muy amable, muy cercano, o sea que me extraña, no tenía conocimiento al respecto de eso.
Entre otros cargos se le acusa de tenencia ilícita de armas y desacato a la autoridad.
La Guardia Civil ha desarticulado 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros.
188 personas han sido detenidas acusadas de llevar a cabo esta estafa consistente en analizar la vida de las víctimas a través de redes sociales para después fingir ser su hijo en el extranjero. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Simulando ser la persona, el hijo de la víctima, el cual en ese momento se encuentra fuera de nuestro país o está de viaje por temas de estudios, lo que hacen es contactar con ellos alegando que se encuentran en apuros y que necesitan urgentemente una cantidad económica.
Los investigadores calculan que habrían estafado cerca de 1,4 millones de euros a 320 personas. La mayoría de los arrestos se han producido en Barcelona y Málaga.
Más detenidos, en este caso 5 hombres, por presuntos robos con violencia e intimidación.
La banda se dedicaba a robar relojes de alta gama en Madrid, en concreto en el barrio de Salamanca y Centro. Una vez realizado el robo, los asaltantes huían en una motocicleta. Los detenidos han sido acusados de 8 delitos de robos con violencia e intimidación.
Carles Puigdemont está en su residencia de Waterloo. Así lo asegura su entorno, que explica que salió ayer de Barcelona y esta mañana viajaba todavía a Bélgica. Justifican su huida por el fuerte dispositivo policial que activaron los Mossos. El Partido Popular ya ha exigido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Noelia Antoria.
Sí, Puigdemont ha conseguido burlar de nuevo a las fuerzas de seguridad y volver a Waterloo. Es lo que al menos aseguran en Cataluña Radio y RAC1 su abogado Gonzalo Boye y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Le puedo confirmar que ha salido del Estado español, eso sí. No, ayer.
No, él tiraba capa a Waterloo.
Turull confesaba que el expresidente llevaba en Barcelona al menos desde el martes por la noche cuando fueron a cenar. Se mantuvo el miércoles en la ciudad condal y el jueves apareció para dar un mitin y justifica su renuncia a entrar en el Parlament por el, a su juicio, excesivo dispositivo policial activado y una orden de detención ilegal por no aplicar la ley de amnistía.
Però es va posar un operatiu policial que no tenía cap mena de proporción ni de lógica, que quien iba al Parlamento de Cataluña...
Se puso un operativo policial que no tenía ningún tipo de proporción ni de lógica. Quien iba al Parlamento de Cataluña era el que había sido presidente de Cataluña, no Aníbal Lecter. El Partido Popular y Vox hablan de montaje con la complicidad del Gobierno central, Dolors Montserrat, eurodiputada.
Y yo me pregunto si es que estas reuniones clandestinas en Suiza no solo pactaron una infame ley de amnistía que rompe con nuestro Estado de Derecho y con nuestra igualdad, sino que también pactaron burlarse de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Vox pide la dimisión del presidente del Gobierno, el ministro del Interior y la directora del CNI, el Partido Popular, de momento, que comparezcan en el Congreso Sánchez, Marlaska y Robles. En un tuit, Alberto Núñez Feijóo dice que lo de ayer es incalificable y no puede quedar impune. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se refería a la huida de Puigdemont en estos términos.
Un episodio que desde luego nada aportó a la sociedad catalana, lo que no puede servir es para que nos olvidemos de que ayer lo que se produjo fue desde luego superar una década perdida en Cataluña.
Desde Sumar, Íñigo Errejón habla de jugada táctica partidista de Puigdemont y señala al Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía.
El día después de esa nueva huida de Puigdemont está marcado también por las explicaciones de la cúpula de los Mossos, quienes niegan haber hecho el ridículo. Lo sucedido ayer lo enmarcan en un dispositivo que no ha conseguido el objetivo de detener al expresidente José Luis Urgel.
Los Mossos estaban convencidos de que Carles Puigdemont tenía intención de entrar en el Parlament, por eso habían planeado detenerle en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela. Sin embargo, un muro humano se lo impidió. Es lo que ha explicado Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos de Escuadra.
Nosotros lo visualizamos cuando va acompañada de una masa y acompañado de autoridades políticas en que no hacen oportuno ni idóneo la intervención en ese momento. Nosotros habíamos diseñado un dispositivo en el que el señor Puigdemont tuviese la voluntad de participar realmente en el que era el pleno de investidura.
La policía catalana tampoco sabía que el expresidente llegó días antes a Barcelona porque, de conocerlo, asegura el comisario jefe, lo hubieran detenido. También niega que se haya negociado con Puigdemont o su entorno y habla de campaña de desinformación. Por su parte, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, da por descontado que habrá un análisis de lo sucedido y de las responsabilidades, sobre todo de aquellos, explica, que han sido colaboradores necesarios de lo sucedido. Además, el consejero habla de un comportamiento impropio de Puigdemont.
Los tres operativos estaban dimensionados.
Los tres operativos estaban dimensionados.
Sí que no estaban.
Lo que sí que no era, estaban
preparados.
Era preparados.
Lo que sí que no estaban era.
No estaban.
No preveían.
No preveían.
Era un comportamiento.
Que era un comportamiento impropio.
Por parte
de la máxima autoridad de este país.
La máxima autoridad de aquel país.
Para los sindicatos, las explicaciones no esclarecen lo sucedido. Por el programa 120 Minutos de Telemadrid ha pasado Albert Palacio, portavoz de USAP, el sindicato independiente de los Mossos.
Pues para mí ha sido un mitin político que no resuelve nada, que no aceptan ni dicen dónde han estado los errores, solo miran por ellos y por ellos. Y lo mejor de todo es que esta cúpula política pues no la tendremos más.
Desde el Gobierno de España descargan todas las responsabilidades sobre los Mossos. Y sobre explicaciones, el juez Pablo Llarena ha solicitado un informe tanto a los Mossos como al Ministerio del Interior sobre el operativo de ayer. Desde Interior explican que cuando reciban la petición responderán al juez con toda la información. En cuanto a los dos Mossos detenidos por su relación con la fuga de Carles Puigdemont, el primero ha quedado en libertad provisional, el otro debe pasar aún a disposición judicial. Los propios Mossos no descartan más detenciones de agentes.
El del conseller Joan Ignasi Elena es, con toda probabilidad, el último acto al frente de Interior. El nuevo presidente catalán, Salvador Illa, pretende poner a Núria Parlon en ese puesto y como director de los Mossos, al que fuera el jefe del cuerpo en 2017, Josep Lluís Trapero. Hoy ya se ha reunido en el Palacio de la Generalitat con Pere Aragonès para hacer el traspaso de poderes. Mañana tomará posesión como presidente.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Información de servicio público. El cierre por obras de un paso elevado en la A42 provocará desvíos durante todo el mes de agosto y los primeros días de septiembre. Pablo López.
Un paso elevado que permanece cerrado desde las 11 de la noche de ayer. Es el situado en el kilómetro 11 de la A42, a la altura de Getafe, y el cierre afecta a los dos sentidos de circulación. El motivo, las obras de rehabilitación y mejora. El tráfico se va a desviar por la avenida María Zambrano, calle Buigas y calle Terradas.
Y Pablo, un cierre también en la línea 10 de metro. Desde mañana y hasta el 18 no habrá servicio entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín por las obras para renovar la estación de Begoña, así como para mejorar la accesibilidad.
Obras ejecutadas al 60% y que tienen un presupuesto de 18 millones de euros para llevar a cabo una renovación integral de la estación de Begoña, que incluye construir nuevos vestíbulos, 7 ascensores y que va a culminar en 2025. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Estamos trabajando para que la estación de Begoña sea más accesible y pueda contar con 7 ascensores que van a permitir bajar a los andenes de metro de la línea 10 sin necesidad de utilizar escaleras.
Durante el tiempo que duren los cierres, Metro de Madrid, junto a la empresa municipal de transportes, ha preparado un plan de movilidad que realice en superficie un recorrido similar al de metro. Los autobuses, como suele ser habitual, van a ser totalmente gratuitos, si bien habrá que pasar la tarjeta de transportes por el lector o solicitar un billete al conductor. El recorrido, tanto de ida como de vuelta, va a recorrer las estaciones comprendidas entre Fuencarral, en la calle Braille, y Plaza Castilla, junto al monumento a José Calvo Sotelo. Este cierre se une al del acceso al Hospital La Paz, que comenzaba el 3 de agosto y se va a mantener hasta el próximo 1 de septiembre.
Les hablamos ahora de la Oficina Central de Atención al Ciudadano, que desde mayo ya no está en Gran Vía, sino que se ha trasladado a la carrera de San Jerónimo número 13, entre el Congreso y la Puerta del Sol. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, la ha visitado esta mañana y ha celebrado las novedades y mejoras que han supuesto este cambio de sede, Quique Díaz.
Sí, García Martín ha dado a conocer, en primer lugar, la razón principal del cambio: el convenio firmado con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, pensando en la tercera edad y en las personas con discapacidad, que dispondrán además de un punto preferente.
En esta oficina recibirán un trato preferente, sin esperas, porque además tendrán acceso a los servicios a través de lo que llamaríamos una cola rápida, una forma de acceso rápido para las personas mayores.
Y para las personas con discapacidad intelectual, ha continuado el consejero, se pondrá a disposición un facilitador que le ayudará en todo lo concerniente a trámites administrativos y burocráticos. Otro avance que van a valorar todos los usuarios son los documentos en lectura fácil, una novedad muy interesante lograda gracias al convenio firmado con Plena Inclusión Madrid,
que permite traducir a lenguaje claro aquellos documentos que tienen un carácter administrativo, que a veces es complicado, que las propias personas que no están habituadas al lenguaje administrativo puedan entender.
Por cierto, que el nuevo horario se ha ampliado 50 horas al mes. Ahora es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los sábados de 9 a 2 y en agosto también. Durante el primer semestre de este año han pasado por esta oficina y por la de Gran Vía un total de 22.000 ciudadanos. El consejero ha querido recalcar también el servicio prestado fuera de la capital gracias a la oficina móvil.
Que todos los municipios de menos de 20.000 habitantes cuenten con el servicio de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Pues también en este primer semestre esa Oficina Móvil ha hecho un fantástico trabajo, ha atendido a más de 3.600 ciudadanos.
Una cifra que supone un crecimiento en los municipios del 9% con respecto al semestre anterior.
Durante esa visita, el portavoz regional ha celebrado además los datos de creación de empresas en la región, que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, Marian González.
Solo en el primer semestre de este 2024, en la Comunidad de Madrid se han creado más de 14.100 empresas, que representa casi el 25% del total del territorio nacional. Una cifra que mejora la obtenida durante el pasado año 2023.
El crecimiento de empresas supera el 3%, se acerca, mejor dicho, al 3%, un 2,9% de crecimiento en lo que va de año respecto al mismo periodo del año 2023. En 2024 estamos creando 77 empresas todos los días, y eso es gracias, como digo, a que cada vez hay más personas, más inversores, que creen y que apuestan por la Comunidad de Madrid.
Un crecimiento positivo, mientras que a nivel nacional es negativo, con un descenso del 6,7% con respecto a 2023. El consejero ha atribuido este crecimiento, según ha comentado, a las facultades que aportan al empresario, eliminando la inseguridad jurídica y reduciendo al máximo las labores burocráticas.
El mercado de ventas cambia de cara, con unas mejoras que incluyen taquillas refrigeradas para los clientes, energías limpias, nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos. Lo ha visitado la delegada de Economía, en Gracia Hidalgo, que ha anunciado una inversión de más de 5 millones de euros para la reforma de 25 mercados municipales. Eva Prat.
Se va a reformar el parking, los sistemas de detección de incendios y aire acondicionado, y se va a ampliar la red wifi. Son algunas de las mejoras que se están haciendo en el mercado de ventas, que será más accesible con una inversión de casi 1 millón de euros. Ya hay 2 novedades importantes. Habrá un punto de atención al mayor donde puedan además socializar, y unas taquillas refrigeradas para hacer más fácil la compra. Lo explica la delegada de Economía en Gracia Hidalgo.
Vamos a poner a las cámaras frigoríficas que ya tenemos 10 más. ¿En qué consiste esto? Que yo puedo hacer la compra por teléfono online, que el puesto me la deja en una taquilla que es frigorífica, yo vengo, meto un código y cojo mi pescado, ¿no? Entonces creo que es como facilitarle la vida a que el cliente lo tenga fácil para comprar.
Los clientes están encantados con estas mejoras, aunque hay quien prefiere el método tradicional.
Prefiero el trato directo, francamente. Ya que vengo a ver el producto, o vengo a que me recomienden una pechuga u otra, pues que me la corte el señor, hablo con él y se genera ese vínculo, este barrio.
Me gusta todo porque está un poquito todo más limpio, más ordenado. Los puestos más nuevecitos, antes estaban más viejos.
Muy limpio, está muy cómodo.
Los comerciantes que han tenido que mover sus locales a la primera planta tendrán subvenciones, y en la segunda se ampliará el gimnasio y habrá un espacio de decoración. Los trabajadores del mercado también agradecen los cambios.
Ahora sí está mucho mejor el mercado.
Tú date cuenta que esta empresa ha puesto los suelos nuevos, ha puesto aires acondicionados, montacargas nuevos. Ha hecho una reforma aquí espectacular.
El ayuntamiento va a destinar más de 9 millones de euros para la mejora de los mercados municipales. 800.000 de ellos serán solo para digitalización.
Quienes ya no tienen que esperar para disfrutar de su nueva piscina son los 160.000 vecinos del distrito de Tetuán. Esta mañana se ha inaugurado. Está en el paseo de la dirección 125 y allí se encuentra Pedro Lorente. Buenas tardes. Con el calor que hace hoy, ¿se ha acercado mucha gente a darse un chapuzón?
Buenas tardes, Enrique. No cabe un alfiler en la inauguración de esta piscina. Se trata de las primeras instalaciones municipales de este tipo con las que contará el distrito en su historia, y las primeras, junto a las de Barajas, que el consistorio construye los últimos 32 años. Paula Gómez Angulo, concejala del distrito, ha atendido a los micrófonos de Onda Madrid.
Una satisfacción para, como junta, como ayuntamiento, porque ver disfrutar a tantos vecinos del distrito, teniendo en cuenta las temperaturas con las que estamos contando este mes, pues es sobre todo una satisfacción.
Por fin los vecinos tienen su piscina municipal.
Me gusta porque está aquí al lado de nuestra casa, y antes tuvimos que ir muy lejos para otra piscina que está en Franco Rodríguez.
La están disfrutando tanto los mayores.
Veo que hay bastante sombra, que me pensaba que iba a haber menos. Lo de los bancos también me parece bien, así tener unos banquitos. La veo muy bien.
¿Para venirte a dar un bañito o está estupendo?
¿Como los más pequeños?
Muy bien, es muy grande y de tiempo está muy bien.
Vamos, nos saltamos, jugamos a unos juegos, hacemos caretas, sí, todo básicamente.
Una parcela de 1.400 metros cuadrados, equipada al completo, instalada en el paseo de la dirección número 125.
De Tetuán nos vamos a Embajadores y Lavapiés, donde este fin de semana se juntan las fiestas de San Cayetano con las de San Lorenzo. Una de las actividades más famosas es el Bolardo Voy, Bolardo Vengo, séptima edición de un concurso en el que los vecinos decoran los bolardos de las calles del barrio, como cuenta Sara, una de las organizadoras.
Consiste en decorar, en este caso, un cartón. Hacemos unos cilindros de cartón que se ponen encima del bolardo y es hacer pues cualquier tipo de intervención que se quiera. Hay personas que han hecho taburetes. La única regla aquí es que no se quede nada en el bolardo. Hay que escribir un correo a Bolardo Voy o escribir un mensaje directo a Bolardo Voy en Instagram.
Fiestas en Madrid y en otros municipios de la región, como Leganés, donde harán un homenaje a Dani Carvajal, o en Pinto, que empiezan esta misma tarde, Cristina Espina.
Sí, empiezan este mismo viernes y terminan el 15 de agosto. Durante todos estos días, el núcleo de las actividades se centrarán principalmente en el recinto ferial, por lo que han dispuesto un servicio gratuito de autobús hasta la zona para facilitar así la movilidad de los vecinos y los visitantes que quieran disfrutar, entre otras cosas, de los conciertos. Concejal de Cultura, Francisco José Pérez.
En este caso, el sábado 10 tenemos el concierto de Dune, el domingo 11 ese concierto de rock con Halder, que también tiene un miembro que es miembro local, uno de los músicos que es de aquí de nuestra ciudad, y Burning, cerrando a las 11:15 ese concierto.
La Pegatina actuará el lunes, Café Quijano el martes y el miércoles Carlos Baute. Habrá más programación, no obstante. Alcalde Salomón Aguado.
Recuperamos después de 10 años la novillada con dos emergentes promesas de toreo.
En cuanto a hoy, charanga a las 7 de la tarde, DJ y pregón a cargo de la profesora pinteña Nieves Blanco. Eso en Pinto. En Leganés empiezan oficialmente el día 13, que será el pregón, pero este fin de semana serán las prefiestas con la apertura del recinto ferial y sobre todo con el homenaje a Dani Carvajal, alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Que se merece como hijo de esta ciudad y que ha triunfado tanto en la Champions como en el europeo, ¿no?, que se ha celebrado.
Carvajal, que ya es hijo predilecto del municipio, firmará en el libro de honor y después, a partir de las 9 de la noche en la Plaza de España y frente al público asistente, le harán entrega de 3 recuerdos conmemorativos por sus logros deportivos.
Las fiestas patronales de San Lorenzo de El Escorial recuperan la carrera de camareros, en la que los participantes, ataviados con su vestimenta de trabajo y bandeja en mano, correrán por la localidad. Naya Peciña.
Será el próximo martes día 13 cuando se retome esta tradición. Para ello, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha invitado a participar a todo el que lo desee, sea o no profesional de la hostelería o haya o no cogido una bandeja antes, ya que además de la prueba profesional, habrá carreras para aficionados, infantil, de relevos y familiar. Hay quien ve con buenos ojos esta iniciativa, como es el caso de los trabajadores de la Taberna del Viajero, quienes participarán en el encuentro.
Hombre, pues la verdad que hago, por lo menos dinámico en el pueblo, hago también que para nuestro oficio que se vea, ¿no?
Sin embargo, esta iniciativa no ha gustado a todos, así lo indica otro de los hosteleros de la localidad.
Una cosa representativa de la hostelería pues sería un concurso de tapas, un concurso de tiradores de cerveza, un concurso de tortillas, un concurso de algo, pero unos camareros corriendo por una calle con una bandeja no me parece correcto.
La carrera profesional tendrá lugar en la calle Florida Blanca a las 11 de la mañana, donde los hosteleros recorrerán un tramo de 100 metros portando una bandeja particular que cargará con una botella de 1,5 litros de agua, otra de 0,3 litros y 4 vasos llenos de agua.
Y tenemos que hablar de un nuevo incendio forestal en la región. En Colmenar Viejo, los bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en su extinción, se ha declarado. En el sector de Lavanderas, al oeste del municipio, por el momento tan solo está afectando a una zona de vegetación y no se han tenido que lamentar daños personales ni en viviendas. Desde primera hora de la mañana, el municipio de Aranjuez ha estado pendiente de los Juegos Olímpicos de París. El motivo, a ver a dos de sus vecinos pelear por las medallas en piragüismo. Para ello, el ayuntamiento ha instalado una pantalla donde un grupo numeroso ha vibrado, a pesar de que no han conseguido ninguna medalla. César Abadía.
Adrián del Río y María Corbera ya tienen un hueco en los libros de historia de Aranjuez y también en los corazones de todos los niños que han ido al ayuntamiento a ver sus pruebas.
Mi sueño es llegar a las Olimpiadas y ganar la medalla de oro.
Yo conozco a María, son muy buenos y compiten muy bien y por eso me gusta mucho.
Yo conozco a Adrián y muchas veces...
Era hora de la mañana, unas 120 personas, la mayoría del Club Piragüismo Aranjuez, se han emocionado con el pase de los suyos a la final, en caso de Corbera, en el C500 y poco más tarde con Del Río en el K2500. Dos jóvenes que ya son ídolos y que han crecido profesionalmente en el club piragüismo Aranjuez. María Martín es la coordinadora del club.
Bueno, somos un club bastante grande, vivimos mucho nuestro río, nuestra historia, como tú dices, y nada, pues venimos a apoyarles y a darlo todo. Para nosotros que ellos estén es un sueño, pero para ellos no me quiero ni imaginar.
No han tenido suerte los palistas madrileños en las finales, que se disputaban horas más tarde. La embarcación de Corbera ha quedado sexta y la de Del Río cuarta, acariciando el bronce. Mañana se volverán a abrir las puertas del auditorio Joaquín Rodrigo, porque los arancetanos tienen otra oportunidad para colgarse una medalla, en este caso en modalidad individual. Del Río afrontará las semifinales a las 11:20 y Corbera a partir de las 11:40.
Pues casi como si hubiera ganado una medalla olímpica se siente Daniel Hernando. Hablamos con él hace dos días y se enfrentaba al reto de correr 162 kilómetros, los que separan Madrid de su localidad natal Peñafiel en Valladolid por una causa solidaria. No solo lo ha conseguido, ha superado las expectativas en la recaudación para financiar becas a estudiantes universitarios de Burundi, el país más pobre del mundo. Nuestros compañeros del Buenos Días han hablado con Daniel esta mañana.
Hemos completado el reto, al final decías eso, menos de 30 horas, lo he hecho en 18 horas. Tenía también mi reto personal, intentar hacerlo menos de un día y lo he conseguido. Y como decías, al final hemos logrado el reto benéfico, hemos conseguido esas 10 becas y además hemos conseguido otras dos. Llevamos casi 2.000 euros ya recaudados y todavía se está uniendo más gente.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte,
pop nacional e internacional.
Bandas sonoras.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto
todo
es música. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Noticias 14 horas. Con Enrique López. Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde y hoy a esta hora muchos se disponen a coger el coche para disfrutar del fin de semana, los más afortunados de unos días de vacaciones. En este punto volvemos a conectar con la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Especial precaución si se disponen a circular de salida de la capital por la carretera Valencia y por la 3, ya que hay un accidente que está complicando esta salida en el entorno de Arganda del Rey y provoca el corte del carril izquierdo y ya genera hasta casi 1,5 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esta incidencia van a encontrar ya tráfico lento también de salida por la 1 en circuito de Jarama, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, también en la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y A6 a su paso por Las Rozas de Madrid y también en Calapagar y Torrelodones. Mucha precaución porque se complican las rondas de circunvalación M40 en Coslada, dirección A3 y ya en M50 por obras de mejora, dificultades en los entornos de Fuenlabrada y Getafe, todo ello en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Fin de semana de calor, cuarta ola del verano, al menos hasta el domingo. Mañana es el punto álgido, con más de 40 grados en gran parte de España. Se recomienda tomar precauciones, sobre todo ante el riesgo de que pueda disminuir la tensión arterial por las altas temperaturas. Paloma Nolasco.
Es una de las consecuencias, Enrique, del calor en hiper e hipotensos. Nuestro organismo regula la temperatura corporal con la sudoración y la vasodilatación y eso provoca bajadas en la tensión arterial a quienes toman medicación, como explica Iván Núñez, jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario de Torrejón.
Los hipertensos, se exagera el efecto de las pastillas. Esto hace que te pueda bajar la tensión y que te puedas poner peor. Los hipertensos muchas veces toman diuréticos, es decir, como hay menos líquido, pues hay menos tensión. Y esto puede conllevar deshidratación, síntomas, a veces insuficiencia renal, problemas. Los pacientes que son hipotensos pues se acentúa esta hipotensión.
Si esto ocurre, es aconsejable acudir al especialista para reajustar esa medicación y evitar problemas cardíacos o cerebrovasculares. Además, la subida del mercurio de los termómetros puede generar, en algunos casos, vómitos, náuseas, dolor de cabeza o calambres musculares. Desde el Summa 112, en un vídeo difundido por las redes sociales, la doctora Gema Izquierdo aconseja
quitarnos de esa fuente de calor y buscar un lugar fresco. Tenemos que intentar quitarnos ropa que no sea transpirable, que no nos permita sudar, y empezar a hidratarnos con agua fresca, pero no excesivamente fría, y en pequeñas cantidades frecuentes.
Lo que está claro es que hoy, mañana y el domingo afrontamos esa nueva ola de calor corta, intensa y generalizada en todo el país. Miguel Ángel Pelacho, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, prevé a partir del domingo más de lo mismo.
La situación de calor, que todos vamos a notar, de momento va a seguir también en lo que llevamos de agosto, en lo que queda de agosto.
Por si acaso, y en materia preventiva, la Comunidad de Madrid también incluye en la aplicación móvil de la tarjeta sanitaria virtual información sobre las olas de calor que estamos viviendo, con datos sobre temperaturas máximas previstas, niveles de alerta y recomendaciones. Para hoy, la máxima apunten 39,6 grados. Para el sábado, 39,9 y el domingo, 39,4.
Pues calor y una buena noticia para quienes vayan a coger el coche. Es una de las noticias que vamos a repasar en formato breve con Luis Mínguez. Vuelve a bajar el precio de la gasolina.
Exactamente un 0,69% durante los últimos días, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, con lo que suma 4 semanas a la baja y es casi un 5% más barata que hace un año. Por contra, el diésel experimenta la última semana su tercera subida seguida.
Andalucía activa el protocolo por un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Sevilla.
Se trata de un varón de 46 años, vecino de Sevilla, que exteriorizó síntomas el 31 de julio y se encuentra clínicamente estable e ingresado en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Virgen del Rocío. La Crimea-Congo la contagia una garrapata.
Fuera de nuestras fronteras, Maduro ordena bloquear durante 10 días la red social X, Twitter, en Venezuela.
Por incitar al odio y a la guerra civil y violar todas las leyes del país.
Ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela.
Pues nuevo enfrentamiento entre Maduro y Elon Musk después de que tras las presidenciales en ese país Musk escribiera que Maduro no es un buen tipo y que Venezuela se merece algo mucho mejor y el líder venezolano afirmara por su parte que el dueño de X pertenece a una secta satánica del poder estadounidense.
Es viernes, viernes de estreno en la cartelera de los cines que repasamos con Alejandro Cabello.
Los cines contarán hoy con uno de los estrenos más esperados del verano, con la película Cuerpo Escombro, protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla, una comedia en la que el propio Dani Rovira, Javi en la película, se deja engañar por su hermano fingiendo una discapacidad para conseguir un puesto de trabajo, con el problema de que este acabará enamorándose perdidamente de su jefa.
Tienes un currículum impresionante.
Muchas gracias.
El caso es que necesitamos a alguien con otro perfil.
No como otro perfil.
Para los amantes del suspense, La Trampa conseguirá mantenernos en vilo hasta el final de la película. Un asesino en serie que se encontrará en un concierto preparado únicamente para detenerle y haciendo este cualquier cosa para que no suceda.
Acércate.
¿Qué pasa, papá?
¡Abre la maldita puerta!
Encontramos también los estrenos de Borderlands, Romper el Círculo y Niégalo Siempre. Y esta noche, en los veranos de la villa, doble sesión con sello portugués. La velada arrancará de la mano de María Reis, voz de la nueva generación de voces portuguesas, y después Luisa Sobral, compositora de la canción ganadora de Eurovisión en 2017. El concierto comenzará a partir de las 10 con entradas aún disponibles.
Música, cine, deporte y precisamente con ellos, con nuestros compañeros de deportes, con el partido de la onda, les dejamos ahora. Lo primero a las 3, nuestras campeonas del mundo de fútbol se juegan el bronce en Lyon contra Alemania. Nunca hemos vencido a esa selección. Esperemos que haya una primera vez. Pasen una feliz tarde y un buen fin de semana. Nos volvemos el lunes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.